el mayor reto de todo gerente en su vida profesional.
¿Cómo manejar y liderar un equipo de gente con más experiencia que tú y con muchos más años?
Esta etapa todos la vivimos. Créeme que aunque seas hoy joven y tengas que liderar un equipo de gente mayor, yo ya estuve ahí y todos vamos a pasar por esa. Cómo ser exitoso en este viaje, cómo entenderlos, cómo lograr darle la vuelta sin que te vean como el malo o el chiquito. Bueno, hoy te voy a contar mucho para que puedas ser exitoso en esta etapa de tu gerencia. Quédate porque este es un episodio de los que no te puedes perder. ¡Venga! Bienvenidos impactantes una vez más a su podcast Liderazgo de Impacto. Como bien saben, mi nombre es Mario Elsner y hoy, a pesar de haber empezado trabajando en una bodega y siendo vendedor, hoy tengo la oportunidad de liderar una compañía global en muchos países de Latinoamérica. Y esto durante 20, 25 años, siendo una persona normal, común y corriente, que se viste como cualquiera, incluso me considero lo que se llama o defino como un líder incómodo, que alguna vez mi papá me vio como tóxico y hasta me corrió. Eso no te limita a que tú no puedas ser un líder. Lo que sí creo es que nadie nos enseña a estar a cargo y por eso estoy compartiendo estas cápsulas sin ningún beneficio porque no vendo nada y que por lo cual te pido que compartas este contenido para poder ayudar a más gente, en las cuales solamente comparto muchos de mis errores, muchos de mis fracasos, pero lo que aprendí de ellos y que hoy me pone en una posición de ser un líder de varios equipos de trabajo. No se diga más, hablemos del tema del día de hoy. ¿Cómo liderear un equipo de gente mayor? Bueno, lo que es un hecho, vamos a la estadística dura. Hoy y en muchas etapas de nuestras vidas, tenemos que convivir varias generaciones en un ámbito de trabajo. Si no me equivoco, en una estadística que acabo de leer de Workforce, uno, que es una compañía que levanta información, habla de que baby boomers en el mercado laboral en el 2022 eran aproximadamente un 22% de la población. O sea que estamos hablando de que todavía hay gente que tiene algunos años que sigue laborando y eso porque la calidad de vida de las personas ha aumentado. Nos toca liderar con esta generación un poco mayor porque ellos se encuentran entre 1946 y 1964, fueron los que nacieron en estos años. Y de ahí viene la generación X, ¿no? Que es donde me encuentro yo, que es una generación un poco más madura, por decirlo de alguna manera. Y somos los que nacimos entre 1965 y 1976. Es la famosa generación X, la generación que me toca a mí representar. Bueno, hemos vivido una constante evolución en el mundo laboral y en el mundo en general. Nos tocó ver la primera computadora, el fax, la desaparición del fax, apertura y cierre de muchas compañías icónicas, un mundo que éramos geográficamente cerrados a un mundo global. Y si alguna característica tiene esta generación, la cual me considero parte de ella, es que nos han tocado demasiados cambios muy rápido y nos hemos tenido que ir adaptando porque nadie nos va enseñando. Y uno de los grandes temas es el liderazgo. Hoy la generación X nos toca estar a cargo de muchas gerencias, direcciones, trabajando con gerentes jóvenes que son los millennials. Y esta es la nueva generación que viene empujando, que alguna vez lo fuimos los X con los baby boomers, pero hoy son los millennials. Y todo el mundo se queja de los millennials y se queja de los de X, etcétera. Estamos en esta vida familiar complicada entre que tenemos diferentes perspectivas, pero para ser exitoso tenemos que hacer una serie de pasos de los cuales te voy a platicar un poco más a detalle en este podcast. Pero vamos a hablar de los millennials. Los millennials son los que nacieron en otros tiempos. Se podría entender, y hay varios números y no voy a meter a debatir fechas o años o meses, los millennials se puede considerar que nacieron entre 1977 y 1994. Básicamente son los nuevos jóvenes. Y después viene la generación un poco más joven, que es la Z, al que se le conoce como Z, y eso ya sería, estaríamos hablando de los que nacieron entre 1995 y 2000. Ok, está estableciendo este tema de las generaciones que no me considero un experto y me puedo haber equivocado porque sé que hay mucha gente que sabe mucho más de esto que yo. Pero lo que sí es una realidad es que estamos en un collage de edades en el mundo laboral y eso es una realidad. Ahora, en el mundo laboral hoy el 25% son baby boomers, como mencionaba, pero también la generación X es el 33%. Entonces, como podrás ver, tenemos casi el 58% de la población en esta etapa muy madura o madura. ¿Dónde están los millennials, que son esta nueva onda de empuje en el mundo laboral? Ellos oscilan entre el 33% de la fuerza laboral. Los millennials, datos mayores o menores, están alrededor del 35%. En otras palabras, sí, son los jóvenes, son la fuerza que empuja, pero son los menos. Entonces, va a ser normal que si tú eres un joven y que estás asumiendo un nuevo rol de liderazgo, te toque trabajar con gente mayor o con gente de diferente banda generacional. Claramente todavía hay unos chavos que están trabajando y algunos ya mucho mayores que también están trabajando, pero vamos a concentrarnos en el cuerpo, que aquí está casi el 80-20 de la fuerza laboral hoy en día. Millennials, baby boomers y X. En su mayoría los más fuertes son X y millennials. De eso vamos a platicar. ¿Cómo manejarle esta etapa y ser exitoso? Y esto me lleva un poquito a una historia. Y vas a decir, oye Mario, pero si tú eres X, ¿cómo me vas a contar una experiencia de joven cuando los tiempos cambiaron? Sí, porque cuando yo era joven también tenía a esta gente mayor y es la misma cosa. Simplemente cambia la tecnología y otros factores, pero al final sigue siendo muy parecida a la receta. Sí se puede llamar receta, pero hay que entender ciertos factores del ser humano para ser exitoso, porque no es que seamos generación X lo que complica el tema. No, lo que complica es la forma de pensar de unos con la forma de pensar de otros y cómo logramos interactuar juntos en este ecosistema laboral de hoy en día. Yo acababa de asumir hace muchos años en Mérida, acababa de asumir mi primera gerencia en una compañía global. Tenía yo, no llegaba a los 28 años, creo que por ahí andaba. Y yo vendía un producto de consumo masivo, vendo un producto de consumo masivo muy antiguo, ¿no? Muy, muy clásico. Y esto significaba que tuvieras equipos ya muy hechos. Y la verdad es que la media del equipo en ese momento, si yo andaba en los 28 años y me consideraba un gerente muy joven para esa época, porque cuando a mí me tocó salir de la carrera, te pedían experiencia, pero cuando a mí me tocó salir, y muchos se van a acordar, te pedían hasta que estuvieras casado, casi casi, porque era un sinónimo de estabilidad. Entonces, si no estabas casado, tenías desventajas al salir a buscar trabajo, y había otra serie de requisitos o paradigmas, llamémoslo así, porque eran paradigmas, que te limitaban en tu momento de ir a buscar trabajo. Pero bueno, yo llegué a ser un gerente joven en la zona del sureste de México. Entonces, mi equipo, éramos como 4, si no me equivoco, Marcos, Delio, Oscar, Ale, éramos 4 adicionales, pues todos oscilaban alrededor casi de los 40, como 45, si me van a disculpar si no le atiné bien a los nombres. Claramente Alejandra era mucho más joven, era de mi edad, y entonces pues era otra perspectiva, pero los demás ya eran grandes, ¿no? O por lo menos estaban en una media de 30 y tantos mayores, pero también no solo es un tema de edad, también teníamos que considerar que ellos ya estaban casados, ya tenían familia y tenían otro estilo de vida. O sea, yo era un joven soltero a mis 28 años, queriéndome comer el mundo. Y sin duda, de ahí partimos mal. ¿Por qué? Porque lo que me movía a mí era muy diferente a lo que lo movía a ellos, a todos ellos. O sea, yo estaba pensando en crecer, en desarrollarme, en comerme al mundo a bocanadas. Y ellos estaban en una onda familiar, con problemas familiares, en otras circunstancias, con una responsabilidad de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo llegué con que todo el empuje, quería trabajar los domingos. Me acuerdo una vez que incluso recién acababa de llegar, y esto no me va a dejar, no se me va a olvidar nunca. Le llamo a Oscar y le digo, oye, voy a llegar a Villahermosa, pero llego domingo para que empezamos a trabajar lunes tempranito. Ah, obvio, no tenía nada que hacer, no tenía familia, no tenía novia ni perico. Pues para mí era muy fácil arrancar a trabajar todos los días, porque aparte era workaholic, desenfrenado, ¿no? Y me dice, estás en chochos, yo no te voy a ir a buscar al aeropuerto. En un mundo normal dices, ¿cómo? Si yo soy tu jefe, me tienes que ir a buscar. O sea, pero pues yo en esas cosas, en ese momento incluso era un poco alivianado y sigo siendo. Bueno, sí llegué el domingo y pasó a buscarme para desayunar. Pero ese tipo de cosas eran las primeras que empezamos a tener roces, porque yo venía a una velocidad que yo consideraba que era la correcta. Y después vinieron las diferencias de ideología del negocio. Ellos tenían un estilo de venta muy diferente al mío. Ellos estaban acostumbrados a vender cosas más técnicas, el producto mucho de una forma más estructurada, productos nuevos con una metodología, llamémoslo antigua, porque así era. Y yo venía con otra inercia que era más al sell out, más al desplazamiento, más a motivar a la fuerza de ventas, más de exhibidor, más de salida de producto, que después ellos me decían que era porque ellos vendían un producto que así se vendía. Y yo con los años he aprendido que no se trata tanto del producto, sino se trata más que nada del concepto del go to market, porque yo era más de jalar del producto, de crear una demanda, y ellos eran más de empujar el producto. Simplemente era una variación de cómo se maneja el mercado de consumo masivo, y todavía es así en muchos casos. Yo siempre he sido más de evacuar, ser un socio de mi cliente y sacar el producto, ver cómo drenar, crear la demanda, más que te meto y tú colocas y tú desplazas. Pero bueno, eso lo fui aprendiendo en el tiempo. Pero ahí teníamos grandes discusiones y desacuerdos, por llamarlo de alguna manera. Y lo otro es que para mí el tiempo, pues, era relativo. Para todos teníamos que estar trabajando 24/7. Yo era de las personas que podía llamar a las 7, 8 de la noche, porque yo así lo veía bien, porque como yo estaba disponible para todo el mundo, incluso utilizaba mucho la frase de yo estoy disponible 24/7, 365 días del año. Y como yo estoy, bueno, esperaba que todo el mundo estuviera. Eso también es un error, porque que yo lo estuviera y ese era mi valor, no significaba sí significaba que yo quería que los demás estuvieran disponibles para mí 24/7, pero eso tampoco estaba bien. Entonces empezamos a tener una serie de discrepancias, muchas, por llamarlo de alguna manera. Trabajaba los sábados, ellos no querían trabajar los sábados, para mí era así, y desacuerdos, broncas, roces, no puedo decir gritos en un momento, pero sí. Yo quería liderar con el ejemplo, les quería demostrar cómo hacerlo, y entonces entraba esta narrativa de convencer o de persuadir, como siempre lo he hecho, pero con el ejemplo. ¿Y qué significaba para mí el ejemplo? Salir, hacerlo, trabajar como loco 24/7. Pero lo que no entendía es que no era lo mismo lo que ellos querían, lo que yo quería. Y ahí fue la clave de toda esta historia que te voy a contar. Obviamente me hacen una intervención, ¿no? Que se los agradezco. Después de muchos años, Marco se tomó la libertad de hacer esta reunión, en la cual yo no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esta conversación. Vamos a llamar una discusión constructiva, como siempre la llamo, porque ellos se sentaron a dejarme ver que era todo lo que yo estaba haciendo que a ellos no les funcionaba. Pero en lugar de ser como un reclamo, pudimos actuar en base a crear compromisos diciendo, okay, mira, Mario, esta es la parte que sí nos está funcionando de ti, esta parte es la que sí agregas valor, que nos dejas ver sell out, información que a lo mejor nosotros no habíamos visto, perspectiva de visibilidad, cosas que vienes a agregar a la mesa, padres, y nosotros, Mario, no te vamos a agregar esto, que son las cosas técnicas de experiencia, historias, porque crea esta enciclopedia ambulante de cómo vendían el producto de hace mucho tiempo, es enriquecedora al escucharla, y a veces cosas que ellos ya habían vivido, cosas que yo quería hacer y que ellos ya lo habían vivido, no había funcionado, y simplemente le dábamos otro ángulo, y ellos decían, bueno, nosotros vamos a poner la experiencia en la mesa, las cosas técnicas, tú pones la modernidad, los sistemas, la agilidad, y podemos combinar cosas. Pero lo que sí es que si a ti te mueve ser el mejor y ganar y trabajar 24/7, consíguete un perro, consíguete una novia, porque a nosotros no. Nosotros tenemos familia, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que convivir. No solo vamos a estar trabajando todos los días. Así que ahí no estábamos congeniando. En conclusión, para cerrar esta historia, llegamos a un punto de acuerdo en donde encontramos los puntos que ellos querían, que yo quería, ¿no? Porque llegamos a un acuerdo, y también qué ponía yo en la mesa y qué ponían ellos en la mesa. Esa combinación nos hizo ser la mejor región del país ese año, porque logramos alinear a los astros y poder trabajar para un propósito común, sumando todo esto y romperla como los grandes. Mucho de eso orilló a que a mí me promocionaran después y me fuera a la Ciudad de México a otro departamento. Pero porque no fue parte de mi éxito, porque la verdad es que no lo fue. Fue parte de que ellos tuvieron la oportunidad de hablar, expresarse, yo escuchar, hacer preguntas adecuadas, encontrar este punto de unión y lograr el éxito, que probablemente el éxito es súper ambiguo, pero que el equipo fuera ganador. Y si el equipo era ganador, ganábamos todos. Y la verdad es que nunca fuimos los que más vendíamos, pero sí éramos los mejores y que todo el mundo quería ser parte de ese equipo. Los pedidos los teníamos antes de los días 15, llegábamos a las cuotas sin desgaste, sostenibles en el tiempo. O sea, operábamos de una manera muy padre. Y eso fue lo que nos hizo ser un gran equipo. En conclusión, hay que encontrar la fórmula y te voy a hablar un poco de lo que creo yo que te puede funcionar hoy en día con base a mi experiencia o cómo yo lo hice o en parte de esta aventura y ya con los años, en todas las aventuras, porque siempre me ha tocado trabajar con gente mayor. Hoy en día a lo mejor yo no soy tan mayor, pero tengo gente mayor arriba de mí con la que trabajo también. Así que eso nunca va a desaparecer. Partamos del primer punto. Lo primero que tenemos que entender es los motivadores. Y esto es importante porque si encuentras lo que mueve a tu equipo, que no es necesariamente lo mismo que te mueve a ti o que mueve a las otras personas, vas a atinarle. Y tienes que entender que a lo mejor en un equipo, que ahorita estamos hablando de un equipo maduro, puedes encontrar gente de diferentes edades. La clave está en encontrar qué nos mueve y que podamos pues, llegar a un punto en el cual sea un hilo conductor entre todos esos puntos para que el equipo sienta que ganó como una unidad. Entonces, la mayoría de la gente de mi edad nos gusta el reconocimiento, vamos a ser neta, nos gusta que nos reconozcan, que nos digan, que nos den el crédito de nuestro trabajo, puede ser, estoy de acuerdo que muchos van a decir, Mario, también el dinero y el billete, sí, sin duda el billete, pero normalmente cuando estás en ventas, pues parte de tu retribución viene por tu efectividad en ventas, o sea que estoy por un hecho que si vendes bien y eres muy bueno vendiendo, vas a ganar una buena lana en comisiones. Así que quitando el tema de la lana, que no es que no sea importante, simplemente lo estoy poniendo a un lado para ver el extra de valor que puedes dar, es el reconocimiento y la valoración. Sí es importante que nos tomemos el tiempo de hacerle ver al equipo y a la gente alrededor que ellos se ganaron el logro, que si ellos tuvieron la victoria es de ellos. Obviamente tú como parte del equipo también pues, te unes a la victoria, pero hay que darle al César lo del César. Y a veces no tiene que ser, como siempre he dicho, o sea, no solo feliciten, gracias, buen trabajo, no, es reconocer. Y reconocer desde un gran logro, desde un gran resultado, pero que no solo sea el gran resultado, sino hasta los pequeños detalles. Si de repente alguien te da una buena idea, una sugerencia, di, oye, esa idea es buena, me gusta, creo que la vamos a tomar en cuenta. Desde ese momento estás dándole su lugar, estás valorando y estás reconociendo la aportación. Así que eso es importante que lo tengas en mente. Yo sé que muchos van a decir, Mario, pero el trabajo es su responsabilidad. Sí lo es. Pero si tú lo que buscas es sacar un extra y tener un buen entorno, trabaja con reconocer y valorar a tu equipo de trabajo. Y quiero decirte que no mucho importa la edad. Dos, esta es una crisis, no crisis de los 40, ¿no? El estancamiento profesional. A lo mejor una persona que ya tiene años trabajando en el mismo puesto se siente estancada. Si tú logras encontrar la manera de darle valor a ellos para que ellos sientan que con lo que tú agregas pueden ellos rejuvenecer su carrera y quizás aspirar a una posición mayor, eso va a ser muy positivo. O que les enseñes cosas que ellos no saben. En el caso de la historia que yo te conté, de mi historia, pues bueno, yo vine a agregar sellout, información, software. Pusimos un software con todos los distribuidores que en ese momento, pues claro, estamos hablando de hace 25 años. No existía. Conversaciones que a lo mejor agregaban conocimiento diferente, disruptivos de otra industria, porque yo venía de una industria de consumo masivo, de perecederos mucho más rápida que la de ellos. Así que eso cambiaba. Y por el otro lado, ellos también aportaban su conocimiento y su experiencia. Pero al dar esta, yo creo que valor extra, ellos sentían que estaban aprendiendo algo nuevo y eso los ponía en otro nivel. Y los sacaba de su estancamiento profesional, que pensar que se van a quedar otros 10 años en el mismo puesto. Les daba una esperanza o por lo menos herramientas y habilidades para que ellos pudieran aspirar a seguir creciendo en su carrera profesional. Porque muchos de los que estaban en esa época y a lo mejor todavía se casaron jóvenes, tuvieron hijos, rápido asumieron responsabilidades y eso los limitó un poco en su carrera o en su preparación. Por eso ya ahorita, cuando estás en los 40 y tantos, ya tus hijos ya están un poco mayores, ya tienes libertad de ir a prepararte un poco más y aspiras a quizás un segundo aire. Después está el otro punto que lo dije, el equilibrio entre trabajo y vida personal. Esto es claro y esto aplica para todos. Este balance es tenue, es difícil de encontrarlo, pero lo que sí es un hecho es que todos queremos trabajar para poder vivir, no vivir para trabajar. Si nosotros, cuando estamos jóvenes, en mi caso, por lo menos mi experiencia, yo no tenía ni perico y quería trabajar 24/7 y estaba yo loco, fumaba dos cajetillas al día y era autodestructivo y tóxico, como siempre he dicho, hasta para mí, pues bueno, yo no puedo querer que los demás sean iguales que yo. Tenía yo que respetar que lo que ellos querían o ellas querían, y muchas veces esto pasa en hombres y mujeres más, que tenemos que entender que tienen familias, que 2 horas en el tráfico es una monserga, que tenemos que tener cuidado de que nuestra gente esté bien, esté balanceada, esté estable. Hace poquito me decían que es la definición de un líder. Y bueno, de entrada, para mí, yo creo que un líder es una persona que tiene balance en su casa y en su vida. Si no, no estás bien. ¿Cómo vas a liderar a otras personas si tú no tienes un punto de balance? Así que, como conté mi historia, llegamos a acuerdos. Yo ya dejé de trabajar los sábados. Oye, lo empecé a disfrutar, déjenme decirles, y empecé a dormir un poco mejor. Cambié y empecé a ocupar mi tiempo ocioso, que era mi tiempo, en prepararme y estudiar otras cosas. Y como cuarto punto, yo creo que esto es muy importante, es empezar a darles oportunidades de desarrollo profesional. Y esto no implica solo el conocimiento, implica que ellos presentaran, que ellos se lucieran, darles oportunidad de que presenten ante los jefes, no solo tú ser el protagonista. Esta etapa me cuesta y me costó todavía en esa época. Hoy ya no lo hago. Después de muchos años cambié este rol de exceso de protagonista, que este último punto lo agregué después, porque yo quería siempre ser el que figuraba. Y cuando entiendes que tú no tienes que ser el figure, y eso es un tema de tu inseguridad persiguiéndote, creo que en toda ecuación, seas líder, yo soy un líder muy común, muy normal, pero aún así lo que tienes que quitar de la ecuación siempre es el ego. Tienes que quitar el ego en todo tema de relaciones, porque el ego es el peor enemigo para los líderes o las personas que queremos hacer una diferencia. Entonces, ayúdalos a que ellos tengan su espacio, minutos de juego, como a veces digo. Y lo último, esto es importantísimo, les tienes que dar seguridad laboral. Es horrible trabajar con miedo. Mucha gente trabaja con miedo a ser despedido. Cuando en tus equipos hay este miedo, que la gente no quiere decir, que no quiere opinar, que todo es miedo porque me van a correr, o creas esta narrativa de despidos masivos y la gente vive con miedo, es lo peor que puede suceder. Si tú a las personas mayores que tienen responsabilidades, que ya tienen familia y todo, les das la idea de que si no te hacen caso, los vas a echar, de que no va a funcionar. Créeme que no va a funcionar. Al contrario, tú les tienes que dar confianza de que van a trabajar en un entorno que van a tener tranquilidad, que no se tienen que preocupar ni por ellos ni por sus familias. Si eso no lo estás haciendo y vives bajo la amenaza o el uy, nos van a correr, operas o generas estas órdenes detrás del miedo, no es algo que te vaya a funcionar. Desafortunadamente, esto lo he vivido incluso en carne propia. Cuando uno pierde el miedo a que te vayan a correr, operas libremente. Si no, siempre te andas cuidando, siempre andas cuidando lo que dices, prefieres no conflictear. Entonces te vuelves uno más del montón. En ese momento pierdes tu identidad y créeme que es lo peor que te puede pasar. O por lo menos yo, que me considero un líder incómodo, genuino y auténtico, trato de no vivir perseguido o por lo menos acalambrado por el bendito miedo. Ahora, entendiendo todos estos motivadores, también es importante que entendamos qué es lo que nos gusta a la generación X o cómo. Bueno, yo hablo por mí, claro, por la edad lo puedo decir. Pero, por ejemplo, uno de los puntos, y es el primero, es que a nosotros la generación X nos gusta la autonomía. O sea, ni en chochos voy a querer que me esté persiguiendo ningún jefe, y mucho menos alguien más chico que yo y que me esté diciendo todos los días lo que tengo que hacer. O de alguna manera tienes que trabajar conmigo con empoderamiento, dame la confianza. Tengo muchos años de trabajar en esto para que me estés chicoteando para hacer mi trabajo. No va por ahí. Entonces, tú a las personas de mayor edad les tienes que dar la confianza, ten la conversación, diles, mira, esto es lo que espero de ti, esto es lo que quiero lograr, ¿cómo le hacemos? ¿Qué propones? Y dales libertad, autonomía, no micromanagement, de verdad. O sea, es lo peor que le puedes hacer a una persona de mi generación, porque es como que estuvieras controlándome a hacer lo que siempre he hecho toda mi vida. Es una camisa de fuerzas espantosa. No hagamos eso. Valoramos muchísimo la autonomía. Es preferible que nos des un objetivo, nos digas quiero eso y que yo ya veo cómo lo consigo. Dame libertad del juego. No, así somos los experimentados. O sea, quizás podemos tener malas prácticas o malas mañas o todo lo que tú quieras, pero el resultado con la misma y siempre lo vas a tener. Date la oportunidad de escuchar a los que tienen un poco más de conocimiento, porque a lo mejor lo que dice el libro no es tan cierto. Dos, la generación X, o por lo menos yo así me considero, nos gusta o queremos flexibilidad. ¿A qué me refiero? A que si te quieres meter en esta onda de ser el gerente perfecto de cuadratura del proceso cuadrado, 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 nos vamos a volver locos. O sea, somos una generación que hemos vivido miles de cambios de todo tipo, desde las compañías, la computadora, el email. Bueno, a algunos nos tocó memos, ¿no? Todavía al inicio de nuestras carreras. Yo la computadora la conozco en la carrera. Entonces, imagínate el nivel de adaptación que hemos vivido. Pues queremos flexibilidad. Entonces, cuando me dices es que no hay es o esto, nos volvemos locos. Si algo creo que debe tener hoy un líder, y eso es en sí, en general, son el correcto manejo de las opciones. A pesar de que el problema sea grande, que el problema sea que se vea complicado, tenemos que tener capacidad de manejar opciones, alternativas, flexibilidad en todos los aspectos. Así que la generación X, dame a plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. La generación X, al menos lo que yo creo, es que es importante como punto número 3 que tengamos objetivos claros, concisos y al grano y al punto. Nada de demasiados KPIs, demasiados indicadores, nos volvemos locos. Y el tipo que quiera manejar 10,000 KPIs, ahí está mi podcast, revísenlo, es demasiado. No puedes manejar un avión de la NASA. Tú tienes que manejar un tablero de control muy corto, muy claro, muy tranquilo, con 5 o 6 objetivos. De ahí en fuera, revisas y analizas todo lo demás si se necesita. Imagínate que tú te pongas un objetivo a alguien de 48 KPIs, ¿a cuál le hago caso? Va a ser una locura. Entonces, si quieres trabajar con la generación X, tienes que dar claridad en lo que quieres, en lo que esperas. Cero rollo, cero algodones, mucho más directo al punto. Ahórrate el merengue, no nos tienes que convencer a mi edad. Y eso fue lo que yo aprendí también con ellos. O sea, cuando yo les pedía algo, era más fácil decir, oye, vamos a tirar, no sé, 10 millones de lo que sea. Y era, vamos todos contra ese objetivo. Ahora, independientemente de la edad, y quiero dejar claro, porque esto no tiene nada que ver con la edad, el tener un objetivo grande, claro, conciso, al que todo el mundo le apuntemos, es mucho mejor, sobre todo para comunicar. Imagínate un tablero grande que diga, tenemos que alcanzar 10 millones. Entonces, todos estamos viendo 10 millones. No es que yo quiero 9.4, 7 puntos, no sé qué, no joroben. O sea, realmente claridad en los objetivos es sumamente importante. 4, la generación X, o por lo menos yo así lo considero y me lo van a escuchar de mí, es la educación continua. Nos ha tocado, por lo mismo, muchos cambios y es importante que todo el tiempo estemos aprovechando este tiempo de mejora. Compárteles información, qué está pasando en las tendencias del mercado, qué es lo que, si les enseñas de tecnología, todavía mejor aún. Si ellos aprenden a utilizar estas herramientas, van a sentir que tienen un extra. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido que el único camino para seguir creciendo es educándonos todos los días, porque lo que estudiamos ya caducó hace 20,000 años. Tenemos que estar en esta mejora continua constante para estar actualizados en el mercado laboral. Así que si eso lo hacemos bien, esta inteligencia colectiva, grupos de WhatsApp que compartamos información todos los días, tips de ventas, le puedes compartir videos míos a todo tu equipo, y esto puede ser algo que agregue valor y que la gente lo va a apreciar. Así como comentarios, observaciones de ellos. Les puedes dar alternativas de que ellos presenten sus casos de éxito. Fulano de tal, en una junta, por ejemplo, este es un ejemplo, Juan hizo algo de una venta padre. Oye, vamos a darle hoy a Juan un espacio en la junta para que exprese su plan de cómo lo hizo y comparta con el grupo. Eso va a hacer que el equipo se vuelva incluyente, que tengas el beneficio de tener la experiencia. Aparte, son casos de éxito. Bueno, acá todos ganan. Así que este sí es ganar, ganar. Estas son algunas de las cosas que tienes que cuidar para que aproveches a los de la generación X o a la gente de mayor edad. Ahora, ¿qué es las cosas que no puedes decir o no es lo correcto? O por lo menos no te lo recomiendo. 1, evita hacer bromas de la edad. O sea, eso de los viejitos, no. A mí cometí muchos errores por hacer eso. Desde el momento que hacemos una diferenciación, estamos cometiendo un error. Hace poquito hice una conferencia para el radio en Monterrey y me decía cómo tratar a la gente tóxica. Le decía, lo primero que tenemos que hacer es no decirles tóxico, no pongamos etiquetas en las personas. No debemos etiquetar a la gente, porque con la misma ni son tóxicos y no es tan malo. Así que nada de viejitos y ustedes los de edad y los, No me gusta a mí que me digan arrugadito. Dos, aprendan bien cómo comunicarse. Pecado capital es, a mí, como soy joven, me gusta comunicarme en WhatsApp. Sí, pero mi equipo no usa WhatsApp. O les mandas mails y no los leen. Claro, porque tú estás utilizando el medio que a ti te acomoda o el medio moderno, pero con la misma y ellos es mejor llamarles por teléfono. Tú tienes que hacer las preguntas y aprender a identificar dónde te funciona mejor la comunicación. Así que no quieras inventar la rueda con WhatsApp si las personas mejor hablan por teléfono o haz una junta física. Tres, y esto es algo importante, no busques tus puntos y los de ellos. No, encuentra puntos en común que los unifique, que fue lo que pasó en mi historia. Al encontrar esos puntos en común, el equipo gana. Y al equipo ganar, ganamos todos. Y esto no solo pasa entre los jóvenes y los grandes, pasa en todo equipo. Cuatro, busca retroalimentación. O sea, el que tú nada más le digas a la gente lo que está bien o mal, ¿tú quién eres para decírmelo si eres joven? Pero lo que sí podemos hacer es decir, a ver, desde mi fortaleza te comparto esto y tú desde tu fortaleza, oye, ¿cómo, qué puedo mejorar yo desde el punto de vista técnico de lo que estamos vendiendo? Esa es una mentoría o una retroalimentación de dos vías, que es algo que tienes que implementar con cualquier tipo de equipos. Ojo, no tiene nada que ver la edad. Cinco, y como último, aprovecha la experiencia. Siempre es bueno este cúmulo de ideas. Fíjense que mucha gente dice, no, es que estoy buscando mentores. Los mentores a veces están en tu equipo de trabajo, simplemente no lo valoras. Andan buscando a esta gente rica, poderosa, que sale con coches rentados. Señores y señoritas y señoras, eso no es real muchas veces, casi siempre. Somos gente normales, o sea, es normal, está bien no tener dinero, está bien. Lo que tenemos es experiencia, trabajo, familias, estabilidad. A veces los mentores están ahí. Tú lo que tienes que buscar en una persona que te agregue experiencia es que te ayude a ser mejor. No tiene que ser famoso, no tiene que tener muchos likes y no tiene que tener, pero nada, ni cerca, un montón de dinero y que no tenga una familia, por ejemplo. Por lo menos desde mi punto muy particular de vista. Pero lo que sí tiene que tener es una autenticidad, una identidad y que te comparta cosas para que tú y yo seamos mejores cada día. Con eso cierro el podcast del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Voy a platicar un poco más al respecto de esto porque es una realidad. Convivimos varias generaciones y a veces chocamos cuando deberíamos colaborar mucho más. Me despido de ti. Mi nombre es Mario Elsner y como bien sabes, estoy a tu servicio acá compartiendo datos de experiencia. Te pido por favor que si crees que este podcast lo valió, me regales 5 estrellitas o le des like al video en YouTube. Pero lo más importante, por favor, ayúdame a compartirlo. Como sabes, yo no comercializo ni vendo nada de mi contenido. Mi contenido es mi producto cero, que es para ustedes, que es todo lo que comparto, todos los temas. Incluso déjenme acá en los comentarios si quieren que hable de algún tema específico que quieran que yo aborde. Pero es gratis. El tema, que por eso mismo les pido su ayuda para que podamos llegar a más personas compartiéndolo con todos tus amigos, con todos los que tú quieras ayudar a que sean mejores personas, mejores líderes, porque al final del día, en esta etapa de hoy, que todo el mundo cree que el liderazgo es este Superman perfecto o esta super chica perfecta que viste cosas caras, eso no es cierto. Todo eso es una mentira, es teoría, no es así. Realmente el mundo laboral necesitamos mejores personas trabajando con otras personas, porque los líderes para mí no nacen o se hacen. Realmente los grandes líderes conforman y transforman grandes equipos porque transforman personas. Ahí te la dejo y nos vemos en el siguiente podcast. Espero que haya sido de tu agrado. Porfa, compártelo, no seas malo con tus amistades y bueno, con quien más confianza le tengas. Ahí te la dejo y nos vemos para la próxima.